Llegó el reporte coronel.
En 6AMW, el reporte coronel.
Y les recuerdo que tendremos segundo reporte coronel. Segundo reporte coronel tiene que ver con una de las noticias del día, la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la condena a Santiago Uribe Vélez por el caso de los 12 apóstoles. 28 años de cárcel, última instancia, casación. Pues el reporte más adelante va a invitar al embajador de Colombia en Bélgica, quien trabajó muchos años en el caso de los 12 apóstoles. Eso será un poco más adelante. Llegó el turno de la foto de Roy. Daniel.
Buenos días, Julio. Este es el primer reporte coronel de hoy. En las últimas horas, el expresidente del Senado y exembajador en Gran Bretaña, Roy Barreras, publicó en su cuenta de X una foto con el presidente Gustavo Petro. Eso no tendría nada de particular si no fuera porque durante meses ha existido un distanciamiento público entre ellos. Roy Barreras se había preparado para participar en una consulta popular para elegir candidato, pero el Consejo Nacional Electoral excluyó a Iván Cepeda porque ya había participado en otra consulta en octubre y, en cambio, en una demostración de incoherencia, habilitó para participar en esa consulta a Daniel Quintero, quien estaba en una situación muy parecida. Roy insistió en que hubiera consulta. El presidente Gustavo Petro invitó públicamente a sus seguidores a no participar en esa consulta y el resultado fue devastador para Barreras. Menos de 230.000 votos. Obligado a ser candidato, pero con su aspiración muerta antes de la votación, Roy Barreras sacó apenas 14.000 votos el domingo pasado. Para un político de carrera siempre ascendente, acostumbrado a manejar campañas exitosas, el resultado fue, pues, simplemente devastador. Sin embargo, ayer, Roy sorprendió con la foto con el presidente Gustavo Petro y le queremos preguntar la historia de esa reunión. Buenos días, doctor Barreras.
Buenos días, Daniel, a usted, a todo el equipo del Reporte Coronel de Caracol y a los miles de oyentes que ojalá tengan puesta la camiseta de la Selección Colombia hoy.
Por favor, cuéntenos la historia. ¿Usted llamó al presidente o el presidente lo llamó usted?
No, ayer el presidente me invitó a conversar. Yo, por supuesto, acudí a esa reunión. Él es el jefe del Estado. Porque le quiero decir, Daniel, que por encima de las diferencias políticas o de la decisión que en su momento él tomó de descalificar mi participación en la consulta, pues está el país. Y es como si, déjeme, ahora que estamos en ambiente futbolístico, ponerle una metáfora. Vamos a suponer que el técnico de la selección, ya ha ocurrido en el pasado, decide que James o Lucho no jueguen un partido. Y James se puede molestar, le puede parecer injusto que no lo dejen jugar. Pero si lo llama al siguiente partido, primero está la selección, primero está Colombia. Así que acudí ayer, el presidente, muy preocupado por la suerte de las reformas sociales, por una coyuntura que también ocurrió ayer. Y es que al desistir de la constituyente, en buena hora, pues el camino para aprobar reformas sociales es el nuevo Congreso. Y él quería, con mi experiencia, preguntarme un poco cómo veía esas nuevas mayorías en el nuevo Congreso y la viabilidad de las reformas y de la construcción de esas nuevas mayorías parlamentarias, como hicimos hace 4 años. Yo aproveché para felicitarlo por la decisión de desistir de esa pésima idea de una amenaza constituyente que generó mucho temor y que, por supuesto, alimentó a quienes desde la derecha estaban invitando a no votar por un proyecto progresista por el temor de que esto se volviera a Venezuela, que hubiera una constituyente sin frenos. En fin, ese temor se despegó ayer en buena hora. También le compartí mi opinión sobre el error de seguir insistiendo sobre un fraude que todas las organizaciones nacionales, internacionales, la registraduría, pues han demostrado que este sistema electoral funcionó, porque eso le regala la bandera de la defensa de la institucionalidad al otro candidato de la derecha extrema. Y yo, por supuesto, aunque es mi opinión personal, no la del presidente, yo soy un hombre progresista y quisiera que lo que hemos defendido durante 17 años, la JEP, la verdad, los derechos de las víctimas, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la implementación del acuerdo de paz, la idea de un país justo con inclusión social, pues pueda continuar, pueda avanzar y no sea destruida por una campaña regresiva que además es violenta y que por supuesto echaría al traste todo lo construido durante estos 17 años desde que reconocimos el conflicto armado en la ley de víctimas que hice el marco para la paz. Es un asunto de convicción personal y esa fue la razón para esa conversación y esa es la historia de la foto, Daniel.
Pero, a ver, Roy, estamos a 17 días de las elecciones y es muy difícil que usted nos logre convencer que a dos semanas larguitas usted está hablando con el presidente de temas académicos y no hablaron de la mecánica de la campaña. ¿Cuál fue la evaluación que ustedes hicieron de la campaña electoral?
Le respondo a la pregunta que me hizo el presidente, porque sí me preguntó usted cómo está viendo la campaña, qué pronóstico tiene. Y le dije, estoy muy preocupado porque veo una campaña cerrada, trancada por dentro, como paralizada. Una semana vale oro en una segunda vuelta y veo que no se producen adhesiones, hechos políticos. Lo digo desde afuera porque estoy afuera de la campaña. El candidato que ha sido mi amigo durante muchos años, el senador Iván Cepeda, yo no he hablado con él, él no me ha llamado, como no ha llamado a mucha gente, yo respeto su silencio, pero por supuesto lo observamos quienes durante años hemos construido y defendido las mismas causas, pues es que hay un riesgo de perder, y hay un riesgo porque al parecer la gente no encuentra caminos para poder incorporarse a la campaña, para recorrer con alegría, con entusiasmo, con propuestas. Fíjese usted, lo que está hoy proponiendo Caracol no es un tema menor ni anecdótico, el tema del día sobre la camiseta. ¿Cómo es posible que esta semana, propiciada por la misma campaña y por el candidato, en lugar de estar conversando sobre los temas que le preocupan a esos 3 millones de colombianos del centro? Es decir, yo estoy, como todos sabemos, se trata de que cualquier candidato que pretenda ser presidente el 21 de junio necesita conquistar el centro, porque sus bases ya están contadas y ya están firmes con cada candidato. Son los 3 millones los votantes de Sergio, de Claudia, de Oviedo, de Galán, de Aníbal Gaviria, los independientes, incluso los que votaron en blanco, los que aún no han votado. Esas personas tienen que despejar dudas sobre las soluciones para el país. Ya se despejó una, la constituyente, pero sobre la paz total, sobre la seguridad, ¿cuál es la solución a la salud, a la crisis inminente de la salud? ¿Cuál es la solución al déficit fiscal, al problema energético? En lugar de estar discutiendo sobre estas cosas, que es lo que permite convencer a esos votantes del centro, estamos hablando de que la camiseta de la Selección Colombia se puede poner o no se puede poner. Déjeme decir que eso me parece sinceramente un error enorme y el debate mismo me parece un ridículo, como decía hace poco el ex superintendente. No puede ser que se haya bajado el debate a ese nivel, que además es, también lo dijo Julio, me parece un papayazo, porque por supuesto lo que ha hecho es poner en el centro de la conversación la imagen del señor de la Espriella con la camiseta, que es lo que se imagina todo el mundo cada vez que oye el debate. Ese es un error táctico elemental. Hay que conversar sobre los temas, expresar las soluciones. Yo creo que la campaña tiene que sacudirse. Yo quiero aprovechar para agradecerle a centenares de personas que a través de las redes sociales, el teléfono, a raíz de la foto se han alegrado y han dicho, bueno, qué bueno que Roy llegó a la campaña. Quiero ser claro con eso. Yo respeto las decisiones del candidato. Yo estoy de afuera, a mí no me han llamado, yo no estoy adentro de la campaña. Pero también quiero recordar una cosa, una semana antes de la elección, yo invité públicamente a las 400.000 personas que votaron por la Fuerza de la Paz a que votaran por Iván y por el progresismo. Hay un video que le envié hace unos días a Julio, porque yo soy progresista, porque es un asunto de convicción, porque esa causa hay que defenderla y porque yo lo único que necesitaba era un voto y el de mi señora para poder cumplir con la norma legal obligada de la consulta. Y bueno, 14.000 personas se sumaron a pesar de que yo los invité a votar desde la primera vuelta por el candidato progresista. Pero eso no es suficiente. Se necesitan los 3 millones de votantes del centro. Y a ellos también, que estoy seguro que escuchan Caracol, a los votantes de Sergio, a los de Claudia, a los de Oviedo, la gente que todavía tiene dudas, no lo duden. Hemos acompañado las mismas causas, la defensa de las instituciones, de la libertad de prensa, de opinión, la defensa de las minorías. Muchos caminaron con nosotros en defensa del plebiscito por la paz, 7 millones lo hicieron. Queremos que se preserve la verdad, que no destruyan la JEP, que las madres de los falsos positivos puedan conocer dónde están sus hijos, que ese desastre de las masacres y las fosas comunes no regrese, que también se conozcan las crueldades de las guerrillas como se están conociendo, los 18.000 reclutamientos forzados a lo largo de 50 años, que también fueron un horror. Queremos ese país justo y ese país institucional, pero un país donde se defiendan las causas. Déjeme decirle esto, Daniel, la razón fundamental, simple. Yo creo que mientras hay un candidato que la vida entera se ha dedicado a defender a los victimarios, pues el candidato progresista Iván Cepeda se ha dedicado la vida entera a defender a las víctimas. Yo creo que aquí hay una decisión entre el bien y el mal proceder. Y a mí me parece que esos 3 millones de candidatos de centro los necesitamos. Los necesitamos acompañándonos en un gobierno que tenga sensibilidad social y que permita que no se destruya una obra de construcción de una posible paz estable y duradera, pero que también la campaña se abra, se sacuda y transmita que va a defender las instituciones, que va a oír estas voces, que no se trata de una campaña sectaria. Lo que hicimos hace 4 años fue eso mismo, hablarle al centro. Recorrimos el país con las banderas liberales, hubo una apertura hacia ese centro que no es de izquierda, y sin ese centro no se gana, y con ese centro se gana, pero la campaña tiene que abrirse, y creo que todavía está muy cerrada, Daniel.
Hoy es viernes, el primero de los 3 viernes que separan la elección. ¿Usted cree que la primera semana después de las elecciones ha sido convenientemente aprovechada por la campaña de Cepeda o no?
No, la verdad no. Yo tengo que decir esto porque me duele. Mire, Daniel, yo llevo desde el año 2011 que hice la ponencia que reconoció el conflicto armado para reconocer a las víctimas. Son 17 años defendiendo las causas de la verdad, de la verdad para la no repetición. Yo hice el marco para la paz, he acompañado a las madres que encontraron los cadáveres de sus hijos en las fosas comunes. Eso es doloroso, pero era necesario escuchar, y se ha logrado escuchar el pedido de perdón de los victimarios de lado y lado, de guerrilleros pidiendo perdón en Bojayá, de guerrilleros pidiendo perdón por sus vejámenes, de paramilitares pidiendo perdón, y agentes del Estado confesando sus crímenes de rodillas, llorando frente a las madres. Esos ejercicios de reconciliación, de perdón, de verdad, no pueden enterrarse en las mismas fosas comunes donde enterraron los falsos positivos. Matar la JEP, acabar con la verdad, acabar con la posibilidad de que el país deje de matarse y ofrecer a cambio de estripar y más violencia, no genera seguridad. Y esta semana ha sido una semana perdida para esa causa que hemos defendido 17 años. Es una campaña que se ve desde afuera paralizada. Ojalá yo esté equivocado. Yo quisiera que ahora que termine el reporte coronel, y ojalá pase, nos sorprendan positivamente con una rueda de prensa, o con un almuerzo, o con una foto esta tarde donde estén Sergio, Oviedo, Claudia, Iván, y se logre que la semana termine con esos símbolos y esas señales de personas que son absolutamente respetables. Mire, Daniel, hacer acuerdos políticos no es un asunto de magia, sino de sentido común. Yo voy a decirle, Sergio y Edna Bonilla son dos personas absolutamente respetables. Son personas que podrían orientar, por ejemplo, la calidad de la educación pública y privada en Colombia, y podría asignárseles esa responsabilidad. Yo estoy seguro que podrían hacerlo, que su equipo pudiera hacer esa tarea. Oviedo ama Bogotá, quiere a Bogotá, seguramente necesite garantías, solamente garantías de la campaña de Iván y del pacto para participar en la próxima elección de alcaldía. Supongo que eso lo podría tranquilizar, lo podría animar. Claudia, que se ha jugado la vida contra la corrupción, contra el paramilitarismo, yo le digo que a Claudia hay que pedirle que acompañe estos 4 años con su equipo para liderar esa gran cruzada anticorrupción que ha propuesto Iván Cepeda, para que lidere la reforma política anticorrupción que acabe el sistema clientelista que está destruyendo los partidos y la democracia. O sea, cada una de esas personas tiene tanto que ofrecer, y a los electores de ellos, porque ellos han dicho con honestidad, tanto Claudia como Sergio como Oviedo, los electores son libres, o sea, nadie los manda, pero a esos electores de centro, a ellos me dirijo, y la campaña tiene que dirigirse a ellos. Los necesitamos. Necesitamos que nos acompañe defendiendo estas causas de la verdad, de la vida, de la justicia social, y a todos porque quiero ser respetuoso con los electores del candidato de la Espriella, a todos, sin duda, el llamado a bajar el tono, la polarización y la agresividad no puede continuar 4 años, porque esa fractura nacional haría un gobierno inviable con una oposición feroz, un país que no funcione y que no resuelva las cosas de Colombia. Bajar el tono y decidir el 21 de junio en paz y reconocer los resultados, cualquiera que sea, para no generar esos de violencia.
Mil gracias a Roy Barreras, ex embajador en Gran Bretaña, que hace unas advertencias y entrega su visión sobre la campaña. La cuenta regresiva de la elección está activada y todo dependerá de lo que hagan uno y otro candidato en los próximos días. Iván Cepeda, que había sido el campeón de las encuestas desde que llegó al escenario, quedó convertido en retador por los resultados del domingo. Volveremos con otro reporte, coronel, en unos minutos. Muchas gracias.
Gracias, Gallo.